Héctor Shalom, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto conversar contigo, Eduardo.
Héctor, contanos qué quiere decir Shalom y en qué idioma.
Shalom quiere decir paz en idioma hebreo, es mi apellido, así que he nacido con el condicionamiento de ser pacifista y habito ese apellido.
Qué lindo, qué lindo. Ser pacifista para alguien que tiene la responsabilidad de dirigir una casa como la casa de Ana Frank, esa niña, contanos vos la historia, pero esa niña que se ha convertido en un símbolo durante muchos años, ¿qué significa para vos en este compromiso, Héctor?
Mira, la historia de Ana Frank es la historia de una chiquita que debió esconderse a sus 13 años de la persecución nazi por ser judía en la ciudad de Ámsterdam. Estuvo escondida entre los 13 y los 15 años y a pesar de haber iniciado la escritura de su diario unas semanas antes de esconderse, escribe durante todo ese periodo, cada día, sus emociones, sus reflexiones, sus sueños, sus temores. Ese diario fue encontrado casi azarosamente. Su padre sobrevivió a Auschwitz, recibió el diario, decidió publicarlo y poco a poco se fue convirtiendo en un texto de resistencia, en un texto de esperanza. Y el legado de Ana Frank, hoy traducido a más de 80 idiomas, estando cada año entre los 50 libros más vendidos del mundo, sigue identificando, inspirando, especialmente adolescentes y jóvenes. Y nosotros somos portadores de ese legado, representamos a la casa de Ana Frank, donde está el museo, donde estuvieron escondidos. Y somos responsables por desarrollar proyectos educativos en toda América Latina. En nuestra concepción es una manera de acercarnos a lo que fue el nazismo con todas las enseñanzas que estamos obligados a extraer de cómo fue organizado y planificado el peor genocidio de la historia de la humanidad. Pero para nosotros es una responsabilidad vincularlo con lo que ha sido lo peor de las historias de nuestros países latinoamericanos, de los terrorismos de Estado, y finalmente que su legado ayude a trabajar sobre lo que son derechos humanos en nuestros días y básicamente inclusión, convivencia y trabajo para la no violencia y la no discriminación. Quiere decir que la historia de Ana Frank es el punto de partida y el punto de llegada son los jóvenes en nuestros días.
Héctor, yo crucé unos mensajes con vos cuando estabas en Berlín, si no me equivoco.
Eso es.
Donde se reunían delegaciones de distintos países, prácticamente de todo el mundo, a raíz de esto que yo comentaba. Mencionamos en algún momento en nuestros intercambios, en nuestra charla el otro día, el nombre de Daniel Rafecas, un juez que precisamente está comprometido con los derechos humanos en la Argentina y que ha escrito para mí un libro de referencia respecto de lo que fue la Shoah, de lo que fue el genocidio, vinculando también lo que fueron los primeros pasos del genocidio nazi, en el sentido de querer copiar o valerse de lo que fue el genocidio armenio. Querían llevar a los judíos hacia Siberia, pero claro, después no pudieron pasar por la Unión Soviética. 1942 es cuando deciden hacer una maquinaria industrial con cámaras de gas. Y yo hablaba con vos o cambiaba mensajes con vos y pensaba, pasaron nada más ni nada menos que 80 años de esto y es necesario revivirlo. Y me imagino que el clima que habrán vivido ustedes allí debe haber sido algo impresionante y quiero que nos lo transmitas.
Sí, mira, nosotros cada año convocamos a jóvenes y a educadores y a también referentes de la política, de los derechos humanos, en un viaje a Ámsterdam, a La Haya y a Berlín. Este año lo constituimos 46 personas provenientes de 15 países latinoamericanos y se ha sumado gente de España, de Francia, de Alemania, de los Países Bajos, en un programa de estudio, de reflexión, de análisis. Y este año hicimos un evento muy particular, que lo hicimos en el espacio físico donde funcionaban la CSS y la Gestapo en la ciudad de Berlín, que hoy es conocido como Topografía del Terror. Y ese evento lo continuamos al día siguiente en la casa de la conferencia de Bansi, que es donde se planifica la solución final. El proyecto que hicimos en nuestra concepción de educación y memoria es un proyecto que hemos denominado Sumando Voces. Y consistió en una jornada entera en la que hubo testimonios de sobrevivientes de la Shoah, sobrevivientes del Holocausto y descendientes de sobrevivientes, hubo 4 testimonios. Luego hubo 3 testimonios de familiares de nazis, 2 hijos y una nieta de nazis que repudian el accionar de sus familiares. Para nosotros fue muy importante la idea de sumar las voces de las víctimas, las descendientes de víctimas y aquellos familiares de genocidas que tienen la valentía, la dignidad de denunciar y hacer público su repudio. A partir de ahí hubo un segundo panel que tuvo que ver con víctimas de las dictaduras latinoamericanas. Nuestra amiga querida Victoria Montenegro, sí, legisladora, nieta recuperada, y 2 compañeros de Chile también, perdón, y 2 compañeras de Francia, de hijos París, que atestiguaron acerca del lugar de la responsabilidad de las víctimas en la educación y la memoria. Y en el panel estuvieron también integrantes de Historias Desobedientes. Analía Kalinek por Argentina, Verónica, y Pepe de Chile y de Francia, y Enrique de España. Quiere decir que hemos sumado voces del lado de las víctimas, del lado de los victimarios, tanto del Holocausto como de lo que han sido las dictaduras latinoamericanas. La experiencia fue muy intensa y allí firmamos todos en un evento muy grande con autoridades nacionales, con representantes de países latinoamericanos, con colegas de organizaciones europeas, un compromiso por la educación y la memoria para el nunca más. Y al día siguiente estuvimos en la casa de la conferencia de Bansi, que como muy bien vos dijiste y como muy bien relata Daniel Rafecas en su libro La solución final, no fue ni más ni menos que una reunión de 15 jerarcas nazis, representantes de diferentes organismos de la gestión del nacionalsocialismo, para planificar en términos casi de una producción de una fábrica la masividad de los asesinatos con menor costo y con menor participación directa de oficiales nazis. Entonces allí es que se organiza, se planifica cómo asesinar más rápidamente, menos costosamente y también con menos costo emocional, porque no estaba bien que los nazis vean tanta sangre de sus asesinados.
Perdóname, Héctor, que te interrumpa, Héctor, te interrumpo porque nos estamos mirando con Mariano y por más que esto uno lo sabe, al escucharlo, te agarran unos gestos de desesperación, de impotencia, que no solamente te remiten a lo que pasó hace 80 años en esa conferencia espantosa, sino a tantas otras cosas que uno ve como injusticias, como crímenes, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero es casi inevitable que uno se emocione frente a estas cosas, se indigne ante estas cosas. Perdóname y termina el concepto.
Sí, para nosotros ha sido una experiencia muy intensa volver a estar ahí, volver los rostros, ver los documentos con los que planificaron el mapa de dónde vivían los 11 millones de judíos que estaban planificando asesinar, pero finalmente alcanzaron 6 millones, más otras minorías asesinadas solamente por su condición de ser, más de 500,000 de Roma y Sinti, de gitanos, más de 300,000 discapacitados, más de 200,000 homosexuales, opositores, testigos de Jehová. Es decir, todos los que el nacionalsocialismo había construido como enemigos. A nosotros nos interpela los mecanismos y procedimientos del nazismo, también para pensar nuestros días, ¿no?
Víctor.
Cómo el discurso de odio construye enemigos, los demoniza y convoca a la sociedad a perseguirlos.
Sí, adhiero a lo que decía Eduardo del horror, ¿no? Que se escucha en la descripción que hace. Y yo vengo más acá en el tiempo porque estamos entrando en el sexto mes de la guerra en Ucrania. Y cuando el presidente Vladimir Putin lanzó la ofensiva, esta operación especial, él habló de desnazificar Ucrania cuando justificaba justamente su invasión. Bueno, porque hablaba o justificaba de que el gobierno de Kiev mantenía una política así exterminio en la zona del Donbass. Y quería saber qué opinaba usted de eso, ¿no? Después no estuvo demasiado comprobado, no pudo dar demasiadas comprobaciones en la realidad, Putin, ¿no? Pero quedó el término desnazificar, ¿no?
Bueno, es complejo sumergirnos en la guerra. No es tan sencillo identificar los buenos y los malos. Claro. Del conflicto y el uso de la palabra nazi, ¿no? Es decir, creo que toda vez que se intenta crear alguna dimensión suprema de una población, se utiliza el concepto de nazi, ¿no? No obstante, somos testigos de grupos neonazis y que reivindican el nazismo no solo en Ucrania, sino en todos los países occidentales, lo vemos en Francia, en Inglaterra, lo vemos en los Países Bajos, en Bélgica,
claro,
en
pero
Italia.
Como política de Estado de Ucrania, el nazismo, me parece que no, me parece, digamos, un término que no se adecua un poco a la realidad.
No, por eso, yo digo, toda vez que se intenta poner una dimensión suprema que justifique, bueno, se utiliza la palabra nazi o nazismo.
¿Sabes lo? Perdóname que te interrumpa, Héctor. ¿Sabes qué me hizo acordar del título del libro de Hannah Arendt sobre Eichmann en Jerusalén? La banalidad del mal. Se banaliza cuando se utiliza esa palabra como recurso para mi equipo. Como yo juego con el equipo contrario, le digo, no, los otros son nazis. Perdóname que lo simplifique, pero a mí el libro de Hannah Arendt me sirvió muchísimo. Perdóname que...
Mira, sí, yo coincido plenamente, pero lo vemos también más cercanamente, ¿no? Desde tomar algo así como la Gestapo sindical o acusar a ciertos movimientos juvenil de las juventudes hitlerianas. Es decir, el uso del nazismo, de términos nazis, cuando se lo utiliza, tiene dos efectos: demonizar al enemigo destinatario, por un lado, y a la vez banalizar el nazismo, es decir, comparar cualquier cosa con cualquier cosa, solamente a los efectos de demonizar. Nosotros estamos trabajando mucho el concepto de discurso de odio como constructor de violencia. Y uno de los ejemplos más simples con los que lo trabajamos tiene que ver con la noche de los cristales rotos, en realidad el pogrom de noviembre de 1938, donde el ejército, la Gestapo, la SS, Producen el primer acto de violencia masivo con asesinatos, quema de sinagogas, saqueos de negocios. Y es interesante cómo logró sumar a los vecinos que antes eran vecinos convivientes, pasaron a ser vecinos agresores. ¿Qué me dio en esa transformación de los vecinos? Una sólida estrategia de un discurso de odio, a partir de lo cual los vecinos pasaron a ser enemigos, enemigos virulentos, enemigos poderosos, y entonces hacen una convocatoria al acto de violencia. Por eso a nosotros nos interpela el uso de discurso de odio, tanto utilizado por Putin, pero también utilizado por diferentes liderazgos políticos en América Latina, en nuestro país, en Europa, donde el discurso de odio es una constructora de violencia, es una demonizadora de enemigos, que luego habilita los actos de violencia. Y déjame un segundito más para introducir sobre esto un tema muy complejo que tiene que ver con la manipulación del concepto de libertad de expresión al que apelan aquellos mismos que son constructores de violencia. Entonces, para nosotros, discurso de odio no debe estar protegido por la libertad de expresión a la que todos adherimos, sino debe ser acusado por la construcción de la violencia y la incitación al acto de violencia. Esto también tenemos que aprender del nazismo. Los 11 principios del discurso de la propaganda de Goebbels, si uno los vuelve a leer, va a descubrir cuánto están siendo usados por diferentes referentes del marketing político y cómo se ha constituido, lamentablemente, para ciertos liderazgos políticos, la manera de construir capital político. Entonces, cuando yo menciono todo lo que hay que aprender del nazismo, es porque en realidad fue una gran escuela que ha enseñado cómo se planifican genocidios, cómo se construye violencia, cómo se construyen enemigos, cómo se demonizan, cómo se pasiviza una sociedad. Y de esto tenemos fuertes reflejos en los que han sido las dictaduras latinoamericanas y lo que han sido otros genocidios.
Héctor, tenemos muy poco tiempo, pero yo quiero que la audiencia sepa que tu día a día en la Casa de Ana Frank en Buenos Aires, en la Argentina, una casa que abrió sus puertas el 12 de junio de 2009, es decir, hace ya 13 años, en la calle Superí, en el barrio de Belgrano. En 30 segunditos nos vas a contar cómo fue que esa casa se destinó como Casa de Ana Frank en la Argentina. Pero la Casa de Ana Frank en la Argentina está abierta para que vayan familias, para que vayan escuelas, para que vayan jóvenes, para que realmente se sepa no solamente la historia, sino las actividades que ustedes desde allí hacen. Les digo a los oyentes, alcanza con entrar a www.centroanafrank.com.ar para ver todas las actividades que allí hay. Entonces, mi última pregunta es que muy brevemente nos cuentes cómo fue que esa casa de la calle Superior 2600 fue la casa donde se abrió la Casa de Ana Frank.
Sí, muy brevemente, nosotros escribimos un libro, Testimonios para Nunca Más, de Ana Frank a Nuestros Días, en el que planteamos desde testimonios una concepción pedagógica de educación en la memoria que tome estos tres periodos, el nazismo, las dictaduras latinoamericanas y nuestros días, a partir de testimonios. Y una persona que vio el libro me llamó, me invitó a tomar un café a su casa, me dijo textualmente, siempre fuimos una familia solidaria, 45 años vivimos en esta casa, mi mujer murió, me encanta tu libro, si haces un proyecto en el que esa concepción se plasme en un espacio, yo en 2 meses te entrego mi casa.
Es maravilloso, es maravilloso.
una casona inmensa y bellísima para todos los que vayan a visitarla, en dos terrenos muy grandes, y es así que surgió la construcción del museo. Me dijo, si a mí, a mis tres hijas nos gusta, yo te respondo y te doy la casa en 2 meses. Así fue, me comuniqué con Holanda, en fin, intercambios. Yo venía trabajando como voluntario muchos años con la Casa de Ana Frank, así que enviamos un proyecto, un diseño. Rápidamente me contestaron a media mañana las tres hijas, él, y así fue que se plasmó este proyecto. La verdad que no lo conocía, lo conocí después, una maravillosa persona, y cuando le pregunté qué era solidaria, me dijo, bueno, siempre que alguien necesitó dónde comer, dónde dormir, por cualquier tema, la casa estaba abierta. Y me dice, pero también escondimos gente durante la dictadura.
Claro. Y estamos hablando de un barrio bacán. Héctor, estamos hablando de un barrio bacán. Claro.
Es una casa que escondió gente, ¿no? Y solamente para terminar este relato, al año invitamos a Víctor Heredia a cantar. Vino, cantó, fue muy bello, y al irse me dice, Héctor, yo estuve en esta casa muchos años atrás, y efectivamente, cuando le pregunté al dueño de la casa, me dijo que se hacían ahí conciertos clandestinos para juntar plata, para sacar gente del país.
Héctor, quiero, te mandamos un abrazo historia, porque se nos acaba el tiempo. Y
Ok, visiten el Museo Ana Frank, van a encontrar bellísimas experiencias. Hoy soy el museo más visitado por adolescentes de todo el país, y allí van a encontrarse con guías adolescentes que les van a mostrar la historia de Ana Frank en una concepción de esperanza, en una concepción de pedagogía que construye una visión empoderadora de los jóvenes con una perspectiva de futuro positiva y entusiasmante.
Nos dejás sin palabras, Héctor. Es maravilloso escucharte. Te mando un abrazo, que tengas muy buen domingo. Héctor Shalom, hombre de paz.
Superí 2600, sí. Allí queda el museo. Bueno, nos tenemos que ir.